8:35 de la mañana, saludándoles en esta mañana de momento fresquita, pero ya bastante despejada, ya bastante luminosa, desde la terraza del restaurante Surekin en la calle Diputación. Y nada, con la mejor presencia posible en esta escena gusia bilbaína, que es la del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto. Alcalde, egunon, muy buenas.
Egunon.
Bueno, lo primero, agradecerle que madrugue tanto con nosotros, porque entiendo que para el alcalde de Bilbao y para cualquier alcalde de una semana grande en una ciudad, en una capital, pues son días, horas de mucho ajetreo, de mucho meneo, ¿no?
Bueno, son días...
Y de poco descanso.
Son días sobre todo intensos, ¿no? De poco descanso, pero bueno, son días que desde luego merecen mucho la pena, ¿no?
No sé si todavía es pronto, quizá no lo sé, si tenemos ya algún balance de cómo ha transcurrido la jornada ayer y la noche también de esta pasada noche.
Bueno, nosotros haremos, como todos los días, la reunión del equipo de gobierno a las 9:30 de la mañana, que tendremos seguramente más datos, pero a primerísima hora de la mañana siempre... Hablamos Amaia Arregui, la teniente alcalde y concejala de seguridad, y yo, sobre cómo ha ido la noche, y lo que puedo avanzar en este momento es que ha habido 7 personas detenidas, una por robo con violencia, 4 por hurtos, una por resistencia a la autoridad y otra por un delito contra la seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Vemos que no son cosas, digamos, de una extraordinaria relevancia. Claro, decirle esto a quien le han hurtado el móvil, pues evidentemente...
Es una faena absoluta.
Pero en términos globales, en términos colectivos, pues vemos que no son grandes situaciones, teniendo en cuenta la cantidad de miles de personas que hay en la calle, ¿no? No tengo datos todavía de comparativos con el año pasado, ni tampoco tengo los datos de la Ertzaintza. Los iremos teniendo a lo largo de la mañana.
Pero es importante lo que usted dice, alcalde, porque yo creo que hay que verlo con esa proporción, ¿no? Digámoslo así. Evidentemente, al que le roban el móvil es una faena absoluta, al que tiene un encontronazo, una escena incómoda, desagradable, lo que sea. Pero de momento estos 3 días, estas 3 noches de Aste Nagusia están transcurriendo en parámetros de normalidad, entrecomillamos si quiere la normalidad, por lo que usted dice, por el volumen de gente, ¿no?
Sí, yo creo que podemos decir que las fiestas están yendo bien, ¿no? Hay que analizarlo de manera colectiva, de manera global, como decíamos antes, ¿no? Y en ese escenario, bueno, pues podemos decir que todo está discurriendo con normalidad, que hay muy buen ambiente en la calle, el tiempo nos está acompañando también, y eso hace que la gente se anime, nos animemos más a salir, que todas las actividades que hacemos están repletas de gente, los conciertos, la ballena fue un baño de multitudes, podríamos decir,
más.
También un año más, el Chiquigune, después de ese momento de la apertura en el que la lluvia nos fastidió, pues está ya a tope con los niños y niñas, que es una gozada, ¿no?, verles disfrutar, el gastronómico también. Bueno, yo creo que en general podemos decir que todos los rincones de la Aste Nagusia están funcionando muy bien.
Y hablando con la hostelería, alcalde, que usted bien sabe que es un buen termómetro, un buen baremo para medir un poco el ambiente de una ciudad, nos hablan de muchos visitantes, de mucha gente de fuera que se acerca a Bilbao estos días.
Yo lo que he podido hablar, ¿no?, con algunos de ellos es que este año desde el día antes ya, ¿no?, del Día de la Virgen, del día 15 de agosto, se ha notado que ya la gente estaba en Bilbao, que hay muchos visitantes, que los hoteles, lo están diciendo ellos mismos, están a tope en un nivel de ocupación rondando, ¿no?, el lleno, y que por lo tanto, bueno, pues la vida de la hostelería está siendo muy muy activa, ¿no? Yo creo que están contentos, y bueno, pues es un sector de actividad económica que es importante para la villa, y por lo tanto nos también en ese aspecto estamos satisfechos.
¿Qué supone, no sé si tiene una cifra aproximada, estimada, qué supone en lo económico unos días de fiesta como la Aste Nagusia para Bilbao?
Bueno, pues siempre decimos que es el evento más importante, ¿no?, de la villa, ¿no? No tengo el dato exacto del retorno económico que supone la Aste Nagusia, pero seguro que estamos hablando de decenas de millones de euros, bueno, de impacto económico, ¿no?, en la villa. Y hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Siempre decimos que cuando en Bilbao organizamos eventos no lo hacemos por casualidad, lo hacemos porque creemos que son buenos para la villa y porque reportan actividad económica y empleo, ¿no?
Que compensa, desde luego, y supongo, y supera, no sé si con creces, pero superará el gasto o la inversión que se produce para esta semana grande.
Sin ninguna duda, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de qué pasó con el Tour, en el cual las instituciones invirtieron 12 millones de euros y el retorno fue de 103 millones, ¿no? Con lo cual, lo que invertimos, lo que gastamos, es de una rentabilidad económica muy, muy importante. y ese es el objetivo que tenemos también en Aste Nagusia. Evidentemente los objetivos prioritarios no son esos, pero es una consecuencia de que la Aste Nagusia está funcionando muy muy bien, ¿no? De que viene mucha gente a vernos, de que como os decía antes, ¿no? De que también en el aspecto de relevancia internacional estamos viendo que en Bilbao hay muchos turistas de lugares muy diferentes, y en ese sentido es una ciudad atractiva y la Aste Nagusia resulta atractiva para el turismo, y nosotros estamos satisfechos, ¿no? con esa situación, porque además los bilbaínos y bilbaínas siguen disfrutando de la Aste Nagusia. No es que por la presencia de turistas,
no, claro.
Sino que se disfruta, se convive maravillosamente bien, y creo que ese es un aspecto muy positivo. Y la imagen que damos como ciudad y la imagen de acogida que damos los bilbaínos y bilbaínas es extraordinariamente buena.
Ustedes este año han hecho una campaña, un llamamiento que, bueno, que mucha gente dirá, hombre, pues ¿qué van a decir? Es que es de cajón que se pida respeto, que se pida empatía, pero por desgracia hay que subrayarlo año tras año.
Mira, yo suelo decir, y me gusta mucho, ¿no?, la expresión que acabas de utilizar, ¿no? Es de cajón. Yo venía diciendo, es una campaña, es un lema muy simple, muy simple, y es verdad. Pero siendo muy simple, a la vez es una campaña para mí de hondo calado, ¿no? Porque el respeto es la base de todo, ¿no? Entonces creo que cuando estábamos trabajando con el gabinete de comunicación y con la propia concejala de igualdad, creo que lo que intentamos fue eso, que fuera algo muy de cajón, que fuera algo muy comprensible por parte de todos, y que a la vez viéramos que eso que es de cajón es lo que falta, ¿no? Porque es tan de cajón a veces que nos olvidamos del respeto, y el respeto a todas las personas. En Aste Nagusia, y siempre, tenemos que intentar que las personas nos sintamos libres, que no nos sintamos ofendidas, que una mujer no tenga que mirar atrás cuando va a entrar en su portal, que una mujer cuando está de fiesta por la zona de Chosnas no tenga que estar mirando alrededor a ver cuántos tontos quieren tocarle, ¿no? O sea, esas circunstancias que parecen tan básicas son las que están afectando, son las que están haciendo sufrir a personas, y no nos podemos permitir eso, ¿no? Por eso, respeto Nagusia, respeto en Aste Nagusia.
Cuando ocurre un caso de esos, que nadie quiere que ocurran, pero que ocurren, por desgracia, y con estas campañas, con estos llamamientos que ustedes hacen desde las instituciones, cuando ocurre eso, ¿es frustrante para, pues, por ejemplo, para usted, para un alcalde?
Enormemente frustrante, ¿no? Cada vez que una mujer, ¿no?, se ve agredida sexualmente, es una frustración enorme, ¿no? Porque quiebran los principios más básicos de la convivencia entre personas, quiebra ese respeto, y estamos haciendo sufrir, o están haciendo sufrir, ¿no?, a una persona, a una mujer en este caso, ¿no? Y es un fracaso. Cada uno de los casos que ocurre lo vivimos como un auténtico fracaso, y evidentemente con una gran preocupación por cómo se siente esa mujer, por qué consecuencias tiene eso en la vida de esa mujer, ¿no?
Alcalde, este año, bueno, no solo este año, pero también este 2024, Bilboko Konpartsak ha presentado un protocolo particular dentro de su recinto festivo para atender a víctimas sin necesidad de recurrir a las autoridades, vamos a decir, competentes. ¿A usted esto le parece correcto? ¿Le parece bien?
A ver, no quiero meterme con nadie. Cada uno es dueño de lo que hace y dueño de sus palabras. Yo creo que hay cosas con las cuales es importante que al prestar ese servicio, esa atención, sea realizado por profesionales, ¿no? Por profesionales que saben cómo hay que actuar, que saben qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido, además, hay un protocolo que está trabajado entre el propio ayuntamiento y las propias comparsas, ¿no? Me quedo más con ese protocolo que con que alguien, seguramente con la mejor de las intenciones, pues quizá no sea la mejor de las atenciones.
¿Es buena la relación, la colaboración del ayuntamiento con las comparsas?
Bueno, lo que a mí me traslada Itziar Urtasun y también el resto de concejales, ¿no?, que están en la comisión mixta, es que la relación es relativamente buena.
Hablábamos antes del impacto económico de los visitantes. ¿Usted está a favor de que se implante? El gobierno vasco ha dicho que ya se va a hacer esta legislatura sí o sí, de que se implante la tasa turística.
Sí, yo he hablado muchas veces, ¿no?, de esto con Eneko Goia, con el alcalde de Donosti, siempre bajo la premisa de que la situación de Donosti y de Bilbao no es exactamente la misma, Eneco la viene pidiendo, ¿no?, desde hace tiempo, y nosotros ahora, bueno, lo que hemos abierto es un espacio de reflexión y estamos de acuerdo, ¿no?, en que se implante una tasa turística, porque creo que es relevante para que el turismo sea una actividad económica, pero de carácter también sostenible, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos una diferencia importante, ¿no?, con el gobierno vasco, que es que el gobierno apuesta por un impuesto, nosotros apostamos por una tasa de gestión municipal, porque entendemos que los ingresos que se produzcan como consecuencia de esa tasa tienen que revertir a aquel espacio donde tiene más consecuencias la actividad turística, ¿no? Bueno, en ese sentido estamos trabajando, hay un equipo de trabajo con el gobierno vasco y confío en que podamos llegar a un acuerdo, ¿no?
¿Habrá alguna reunión o encuentro inminente?
Sí, hay reuniones, ya se han celebrado reuniones. Ahora, bueno, tendremos que, en el ayuntamiento, bueno, estamos en una situación un poco especial, también por la marcha de nuestro concejal, de Xavier Ochandiano, al que le deseamos lo mejor también en ese nuevo itinerario en el gobierno. Bueno, tendremos que reestructurar, ¿no?, la actividad municipal para que esas responsabilidades del desarrollo económico pues sean ejercidas por otra persona y que se ponga rápidamente al día, entre otras cosas, para esta cuestión de la tasa turística.
Bueno, Ochandiano se va un concejal de mucho peso en Bilbao, ¿eh?
Sí, bueno, él es un hombre finito, pero es verdad que es de mucho peso. Aparte, para mí, pues bueno, pues Xavier, yo su primer nombramiento político lo hice yo como consejero en el gobierno, estuvo conmigo, luego vino también aquí como concejal, y para mí pues es una doble sensación, ¿no? Por un lado, una pena enorme, pero por otro lado, que alguien, uno de tus colaboradores, empiece a volar solo y tenga otro itinerario. Además, con María Ubarrechena, con la Sailburu, que también fue nombrada, ¿no?, por mí en el gobierno, y verles a los dos juntos ahí, pues aunque me da mucha pena, me hace mucha ilusión, ¿no?
Bueno, hablábamos de actividades económicas, evidentemente. En las chosnas de unas fiestas como las de Nagusia de Bilbao hay una actividad económica, está clarísimo. Y estamos todo el verano hablando del uso del ticket buy en las chosnas. ¿A usted le parece que las chosnas también tienen que implantar el ticket buy como cualquier bar o local,
bueno,
de hostelería o lo que sea?
Pues lo has dicho tú, ¿verdad?, en la pregunta, ¿no? Hay una actividad económica. Luego, si hay una actividad económica, no podemos diferenciar. Yo creo que es un proceso también de normalización de la actividad, y lo mismo que están sujetos a inspecciones sanitarias y tal, bueno, pues hay una fiscalidad también ahí que tiene que tener sus efectos, ¿no? Yo creo que en este sentido la Diputación, la previsión que tiene es que sea aplicable en el año 2025 y por lo tanto 2025 que se empiece a aplicar. En este sentido se está trabajando por parte de Diputación con las comparsas, y lo que creo es que hay que, bueno, pues eliminar también la polémica de este ámbito, verlo con una cierta normalidad y trabajarlo de manera conjunta para que esa aplicación sea también razonable y no sea polémica.
¿Va a haber algún tipo de inspección por parte del ayuntamiento por el uso o no uso de ticket buy?
En este momento no, en su momento quien tendría que realizar esa inspección sería, en todo caso, la propia Diputación Foral de Vizcaya a través de su Departamento de Hacienda.
Bueno, estamos en plena ya, y progresiva, progresiva, que no se me solivia ante la gente, pero en plena implantación ya de la zona de bajas emisiones en Bilbao, alcalde. Todo proceso de cambio requiere de un proceso de adaptación y también de muchas quejas ciudadanas, evidentemente. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos, a la ciudadanía de Bilbao y a los oyentes de Onda Vasca, que ahora mismo no ven nada claro lo de la zona de bajas emisiones?
Bueno, primero que es una obligación legal. O sea, si el ayuntamiento no tuviera implantada la zona de bajas emisiones, se estaría incumpliendo una ley. Yo me imagino que la ciudadanía no quiere que el ayuntamiento incumpla leyes, ¿no? A partir de ahí, lo hemos hecho tras un proceso serio de análisis, con estudios de carácter científico que nos ha ido señalando cuál es la calidad del aire en las diversas zonas de Bilbao. A su vez, lo hemos hecho, yo diría que con prudencia, con mucha prudencia. Hemos hecho una zona de bajas emisiones en la cual, primero, los residentes están excluidos de la aplicación de la norma, bajo la premisa de que no es lo mismo que te hagan cambiar de camisa o de jersey a que te hagan cambiar de coche. No es lo mismo, evidentemente, ¿no? Y por eso esa prudencia nos ha llevado a excluir a los residentes. Pero además ahí se han establecido una serie de moratorias que va a hacer que no todos los vehículos en septiembre van a tener esa obligación, sino que hay plazos diferentes. Y además también hay múltiples excepciones a la norma. Si yo voy a un garaje, no se me va a aplicar la norma, ¿no? Con lo cual, todo esto, a mi modo de entender, dentro de la incomodidad que supone esa limitación del uso del coche, espero que vaya a hacer que la aplicación de la norma, bueno, pues sea razonable, la ciudadanía se comporte adecuadamente y evidentemente habrá quejas, habrá situaciones. Lo hemos hecho también con un marcado carácter pedagógico, porque durante 3 meses la norma no se ha aplicado, se han mandado notificaciones a las personas que han ido incumpliendo, pero sin aplicar una sanción, ¿no? Para que la gente sepa que está incumpliendo, ¿no? A partir de septiembre daremos el siguiente paso, y lo que hay que decir es que esto no tiene un efecto o un carácter o un objetivo recaudatorio en absoluto, sino que tiene un objetivo de mejora de la calidad del aire y de mejora de la salud de las personas. Se trata de que vivamos mejor, ¿no? Y en este caso uno de los elementos más contaminantes que tenemos en la ciudad es el tráfico, ¿no?
Bueno, de hecho, fíjese, estamos en la calle Diputación, peatonal. Veo detrás de usted la Gran Vía, este tramo que es solo para transporte público. ¿Vamos inevitablemente hacia ciudades sin vehículos privados?
Yo no diría tanto, no hay que ir además contra nadie. El vehículo hoy por hoy es necesario, ¿no? Hay gente que lo necesita para desplazarse a su centro de trabajo, pero la pirámide ha cambiado, ¿no? Cuando antes el primer protagonista de la movilidad era el vehículo, hoy entendemos que tiene que ser el último. El primero es el peatón. Estamos haciendo ciudades donde los peatones nos sentimos cada vez mejor porque tenemos más espacios para disfrutar, más espacios para convivir, ¿no? Y eso en Bilbao se está haciendo constantemente, ¿no? En segundo lugar, el transporte público. Yo creo que Bilbao somos una referencia. Tenemos Bilbobús, tenemos tranvía, tenemos metro y tenemos bicicletas eléctricas que tienen un uso ya importantísimo de más de 6.000 usos diarios en nuestra ciudad, ¿no? Y finalmente el coche, ¿no? Eso quiere decir que estamos haciendo una ciudad más amable, más sostenible, donde el peatón, donde las personas sean cada vez más importantes.
¿Qué grandes proyectos tiene Bilbao en su hoja de ruta más inmediata para este próximo curso?
Bueno, yo siempre digo que el primer gran proyecto tiene que ser las personas, ¿no? Intentar que demos buen servicio a las personas, que atendemos a las necesidades de las personas. La accesibilidad es un hecho en Bilbao, ¿no? Al haber barrios altos, cada vez tenemos más ascensores. Teníamos 20 en el 2015, tenemos ya 71, ¿no?, en este momento, y se están construyendo más ascensores. También la cohesión social, yo creo que es un elemento fundamental. Los barrios, ¿no?, que los bilbaínos vivan donde vivan, se sientan protagonistas de una ciudad que progresa, de una ciudad que es referencia. Y luego, a partir de ahí, pues sí, hay grandes proyectos, ¿no? Probablemente el Parque Tecnológico de Zorrozaurre sea uno de los más relevantes, porque va a suponer actividad económica, y además actividad económica muy vinculada a las nuevas tecnologías, a lo digital, y supone generación de empleo, y generación de empleo además para mucha gente joven, conocimiento, empleo, ¿no? Además de eso, tenemos los grandes proyectos urbanísticos, el plan de Abando con la entrada del tren de alta velocidad, el plan, la modificación del plan general también en Punta Zorroza, tenemos Olabeaga también, son grandes proyectos de ciudad, ¿no? El plan del Peñascal, yo creo que es muy importante señalarlo. Hablamos de un barrio periférico donde entre el gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao invertiremos más de 40 millones de euros para generar vivienda accesible, ¿no?, y para que se produzcan todos los realojos que se tienen que producir en ese entorno, derribar edificios, o sea, construir primero edificios, derribar otros edificios y realojar a las personas, ¿no? Yo creo que el Museo de Bellas Artes es un proyecto magnífico para la ciudad. Además, si teníamos un museo que era una referencia artística en cuanto a su contenido, vamos a tener ahora un museo que además va a ser una referencia también en cuanto al propio edificio, ¿no? O sea que yo creo que es un momento ilusionante para la ciudad en ese sentido, y Bilbao tiene presente y Bilbao tiene futuro.
Alcalde, el acceso a la vivienda, sobre todo para la población más joven, bien sea por compra o bien por alquiler, ¿es un problema en la capital vizcaína?
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es un problema en todas las ciudades. No es una cuestión que le afecte a Bilbao, ¿no? De manera diferencial. De hecho, si vamos a los datos, Bilbao es la ciudad con más, con la mejor tasa de vivienda protegida del Estado. ¿Podemos decir que con eso nos conformamos? No. Tengo dos hijos jóvenes, sé cuál es su situación, sé cuál es la situación de sus amigos y amigas, y por lo tanto, hoy día emanciparse en Bilbao es una aventura. Pero no es una aventura emanciparse en Bilbao, es una aventura que una persona joven se puede emancipar. Y siempre digo, tenemos que hacer políticas públicas de vivienda, de fomento de la vivienda, de alquiler, de gestión adecuada del suelo, pero creo que la mejor política de vivienda, hoy por hoy, sigue siendo salarios dignos para las personas jóvenes. Yo creo que tenemos que plantearnos seriamente que las personas jóvenes sean retribuidas de manera adecuada para que puedan realizar un proyecto vital como lo hemos hecho todos y todas.
Mencionaba usted antes en nuestra charla, alcalde, esa histórica entrada, ese histórico comienzo del Tour de Francia en Bilbao. Hombre, eso todos los años no se puede hacer, no se puede repetir, evidentemente, pero ¿hay en mente del alcalde o de su equipo de gobierno algún gran evento para la ciudad?
Bueno, en los próximos años tenemos varios, ¿no? El año que viene, el año 2025, tendremos la final de la Europa League de fútbol masculino. Bueno, no lo vamos a citar, pero una gran oportunidad también para nosotros, a ver si tenemos una gran ilusión en ese momento. Tenemos en el año 2026 las finales europeas de rugby que tuvimos ya en el 2018 y que fue un evento, yo diría que magnífico para la ciudad, con un ambiente extraordinario. Yo suelo decir siempre cuánto tiene que aprender el fútbol o las aficiones al fútbol de las aficiones al rugby, ¿no? Y luego, avanzo que estamos trabajando con el Tour, no para tener nuevamente a la salida del Tour masculino en Bilbao, pero sí para poder traer a la salida del Tour femenino, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando con ellos, creo que sería muy bonito cerrar, ¿no?, ese círculo del Tour, ¿no? Fue magnífico tener al Tour masculino y, bueno, yo creo que conceptualmente una ciudad como Bilbao quiere que también el Tour femenino sea protagonista.
Bueno, eso sería una gran noticia, desde luego.
Yo creo que sí, yo creo que evidentemente no va a traer seguramente, ¿no?, el impacto que tuvo el Tour masculino, pero conceptualmente es muy importante y tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no?, de la igualdad, de reflejar también la igualdad en eso, y estamos muy ilusionados, hemos empezado a trabajar y ojalá se pueda llegar, ¿no?, a acordar y a que puedan estar nuevamente presentes. El Tour quedó enormemente satisfecho, ¿no?, con la experiencia en Bilbao y ojalá eso haga también que esto sea más fácil.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, nos queda poco tiempo, señor Aburto, un par de asuntos más relacionados de nuevo con la Semana Grande, porque Bilboco Comparchak esta tarde se va a concentrar a favor de los manteros. Claro, esto es un problema de difícil solución, porque no deja de ser gente que todos sabemos que se ganan la vida como pueden, pero claro, lo que hacen es ilegal también. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Qué se puede hacer aquí?
Pues el equilibrio es el que la gente entienda, ¿no?, que hay situaciones que no se pueden producir, ¿no? Evidentemente no se puede solucionar todo con que tengamos tres policías en cada esquina de la ciudad, porque eso sería inviable, sería imposible, ¿no? Nosotros, por un lado, tenemos políticas sociales dedicadas a las personas vulnerables, sin ninguna duda, y Bilbao es una referencia en la inclusión social, es una referencia en el apoyo a las personas vulnerables, y en eso vamos a seguir continuamente, ¿no? Pero lo que no nos podemos permitir es que se incumplan las normas, ¿no? Y lo que no nos podemos permitir es que alguien agreda a un policía municipal, porque el policía municipal pasa varias veces diciendo que hay que retirarse de ahí, y pasa también con esa actitud, ¿no?, de carácter preventivo y tal, hasta que llega el momento en que hay que actuar, ¿no? Y la policía tiene que actuar, la policía está para preservar la legalidad y preservar la legalidad de las personas. Y ahí, una vez más, pedimos respeto a que la policía es la garante del servicio público de seguridad y, por lo tanto, cuando actúen hay que respetarles. Y yo, desde luego, quiero desde esta antena también de Onda Vasca apoyar a nuestra policía. Tenemos el 90% de la plantilla trabajando en estos días para la seguridad de Bilbao y, por lo tanto, desde luego, la policía municipal va a seguir actuando en la calle preservando la legalidad.
Permítame, señor Aburto, también en lo personal darle el pésame por el fallecimiento de su buen amigo Íñigo Pombo, exconcejal de Bilbao, bueno, además de otros muchos cargos. Ayer le vimos muy tocado. ¿Cómo está hoy usted?
Bueno, pues es difícil sobrellevar, ¿no?, esta situación de Aste-Nausea que me toca llevar y que voy a hacer todo lo posible, ¿no?, por estar en los lugares en los que debo estar. Pero bueno, pues en lo personal efectivamente estoy muy muy tocado por dentro, porque es se va mi amigo, no se va solamente una persona que ha sido concejal, que ha sido viceconsejero o director en la Diputación, sino que se va un gran amigo con el que he compartido todo, ¿no?, a lo largo de mi vida, ¿no? Y se va, yo creo que la mejor persona, ¿no?, que yo he conocido, ¿no? Pero también, bueno, a medida que va pasando, ¿no?, las horas, pues quiero bueno, poner en valor también lo privilegiado, ¿no?, que he sido por haber podido compartir tantas cosas con una persona referente como ha sido Íñigo, ¿no? Y ahora comprometernos a de alguna manera a preservar y a seguir trabajando su legado, que es muy grande y muy importante.
Venga, vamos a terminar con una sonrisa, alcalde. Me dicen que participa esta mañana en el concurso de tortilla de patata.
Bueno, pues es un clásico y aunque me ha costado mucho esta vez decir que sí, pues lo voy a hacer una vez más y pasaremos por el concurso de tortilla de patata e intentaremos.
¿Pero se va a animar usted? Intentaremos con las patatas y los huevos.
Sí, sí, nos animaremos. Una vez de ir, nos animaremos ya a estar ahí y a participar, ¿eh?
Perfecto. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao. Es que ricasco.
Es que ricasco y que vaya bien la Aste-Nagusia para todos y para todos.